rompecabezas.
Primera zona.
Bien, vamos con las noticias que tenemos mucho para compartir. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo que no hay ninguna ilegalidad en la compra del avión presidencial, el avión, perdón, multipropósito, así lo ha definido el presidente de la República.
Que no es lo mismo.
Que es un propósito que no está muy claro si lo va a poder cumplir el avión, pero bueno. Dice que no hay ninguna ilegalidad en la compra del avión y dijo, además, en declaraciones a Subrayado, que si el Tribunal de Cuentas de la República... levantó la observación, es porque no hay ilegalidad. El tema está terminado, aseguró el presidente.
No es porque haya cambiado uno de los miembros, ¿no?
No tiene nada que ver.
¿Y las cuatro observaciones que tuvo antes?
Tanto jurídica como
el tribunal.
En realidad, que ahora el nuevo miembro casualmente vote a favor de esto, es simplemente otra de esas coincidencias que se dan en la República Casual del Uruguay.
Es como lo de Trump con la jueza que se oponía al tema de las leyes migratorias.
Exacto.
Se cambió. Y hay uno nuevo y está todo bien.
Claro, es otra de esas casualidades.
Es otra de esas casualidades.
El vórtice llegó a Estados Unidos. Exacto. Bueno, el Tribunal de Cuentas de la República, que este miércoles decidió por 4-3 levantar las observaciones realizadas anteriormente a esta compra por algo más de $1,000,000 de este avión. Los ministros observaron la compra del avión ya que se intentó hacer en forma directa con un particular en tres oportunidades y recién... se hizo en una oportunidad y después otras tres veces más tras un llamado a licitación muy a medida, según uno de los propios ministros de la Corte del Tribunal de Cuentas. Recién lo aprobó ayer con esta nueva conformación de ministros. El Departamento Jurídico del Tribunal había aconsejado al organismo mantener las observaciones al gasto para la compra del avión presidencial en el día de ayer, pero los ministros desoyeron las recomendaciones por primera vez en 5 oportunidades. Según páginas especializadas de aviación, este nuevo avión figura como matriculado para la Fuerza Aérea Uruguaya en julio de 2013 e incluso el expresidente José Mujica lo había utilizado en el año 2002 para un viaje, 2012, perdón, para un viaje realizado a Perú. De todas formas, y pese a que necesitó 5 instancias en el Tribunal de Cuentas, el presidente Vázquez, en declaraciones a Subrayado, consideró que el procedimiento fue hecho de forma regular. Escuchémoslo.
El Tribunal de Cuentas levantó la observación que tenía con respecto a la compra del avión multipropósito para la Fuerza Aérea Uruguaya. Y fue esta resolución en la misma línea que opinó jurídicamente el fiscal de gobierno. El fiscal de gobierno avalaba este procedimiento y la compra del avión y en el día de hoy, en la tarde de hoy, el Tribunal de Cuentas también levanta la observación estableciendo que se ha cumplido con toda la legalidad en el proceso y el gobierno entonces va a ejecutar la compra de ese avión multipropósito.
Usted sabe que este tema le ha generado críticas de la oposición, incluso se anuncia hasta una interpelación por la compra de este avión.
El tema está terminado desde el punto de vista jurídico, legal, administrativo. Tenemos un fallo del fiscal de gobierno, y del Tribunal de Cuentas, que levantó toda observación. Y si no hay observación del Tribunal de Cuentas es porque no hay ningún tipo de ilegalidad. Así que el Tribunal de Cuentas dio paso libre al gobierno para actuar. Y esto nos reconforta enormemente porque siempre hemos dicho que estamos actuando dentro de la ley y dentro de la normativa vigente, respetando en todo momento y actuando con total transparencia. Yo quiero decir algo. Cuando primero planteamos la posibilidad de la compra directa del avión y observó el Tribunal de Cuentas, retiramos ese planteamiento y llamamos a licitación internacional. Pero antes de llamar a licitación internacional, el pliegue licitatorio se lo mandamos al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas opinara si estaba de acuerdo o no con ese pliego. El tribunal lo devolvió al ministerio y no hizo ningún tipo de observación, no lo estudió. Así que hemos actuado en todas las etapas con transparencia, con respeto a la institucionalidad jurídica del país y por tanto hoy nos reconforta enormemente, reitero, que tanto el fiscal de gobierno como el Tribunal de Cuentas, último órgano de contralor, esto ya es inapelable, haya avalado lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en este tema.
Hay varios grados de transparencia, evidentemente, ¿no?
Por supuesto.
El presidente Tabaré Vázquez dijo que ya le pidió al Frente Amplio que defina sus prioridades para la próxima rendición de cuentas, la que va a fijar el presupuesto y la asignación de recursos para el año 2018. La negociación dentro del gobierno y con su fuerza política se realiza en un contexto de déficit fiscal creciente que en 2016 subió al 4% del Producto Bruto Interno, por lo que hay pocos recursos para repartir. Vázquez aseguró en esta misma entrevista que el aumento del déficit en 2016 estaba previsto, entre otras cosas, por la incorporación de colectivos al Seguro Nacional de Salud. Eso cuesta, dijo, pero más que un gasto es una inversión. En estas declaraciones aseguró el primer mandatario.
Bueno, estaba previsto, por razones que voy a exponer, que iba a haber un incremento del déficit en este año. Lo teníamos en 3.5, en el correr del año pasado subió a 3.7, ahora fuimos a 4, entre otras causas, por ejemplo, por la incorporación de colectivos al Seguro Nacional de Salud. Eso cuesta, ¿verdad? Cuesta. Pero más que un gasto, es una inversión en salud de la gente. Ahora, previendo esto, el año pasado, nosotros tomamos una serie de medidas, algunas de carácter impositivo, otras de carácter para ir disminuyendo el gasto, a efectos de lograr que al fin de este periodo de gobierno estemos con un déficit fiscal de 2.5, que es absolutamente tolerable para el país.
Bien, ojalá lleguemos a ese déficit, ¿eh? Sería bueno, sería positivo. Bien, vamos a meternos en algo que Carlitos Peláez va a estar retomando en su columna en el día de hoy, pero para que ustedes vayan teniendo los elementos, vamos a compartir lo que fue la justificación de parte del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, de las condiciones en las que recibió un crédito del Fondo Arrocero como productor del rubro por $180,000. Aguerre dijo que este fondo fue creado en 2003 por los productores, la industria y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que reúne dinero aportado por los propios productores, por lo que se trata de recursos privados y no públicos. No es plata que presta ni autoriza el ministerio que él dirige, aseguró Aguerre en esta conferencia de prensa a la que llamó. Los recursos y los créditos se gestionan de forma técnica por el fondo, en función de lo que aporta y produce cada productor arrocero. Aguerre recibió un crédito de $180,000 en los últimos días y se informó que fue el ministerio el que lo autorizó. El ministro aseguró que no cometió ninguna falta ética porque el crédito no lo autoriza su cartera, sino el Fondo Arrocero, con recursos privados de los productores, insistió Aguerre. Escuchémoslo.
Acá no hay fondos públicos, estos son fondos privados. Acá hay entidades financieras que le prestan a un sector productivo que está integrado por 580 productores que reciben los recursos en una proporción de acuerdo a sus antecedentes de producción. La condición de beneficiario, la definición de productor arrocero y el porcentaje de participación en el recurso está definido meridianamente y sin ningún margen de duda en lo que establece la ley. Acá no hay nada oculto, es totalmente transparente. ¿Alguna vez el ministro Aguerre ocultó su condición de productor arrocero? La ley establece que el productor arrocero es aquel que está en actividad y remitiendo. Y además la ley lo obliga a pagarlo en el momento de realizar la exportación. ¿Esto lo paga o lo paga? ¿Cuál es el conflicto? Si el procedimiento por el cual se logra definir el número es un procedimiento transparente de la forma que se explicó.
Bien, Aguerre aseguró que habló con el presidente Tabaré Vázquez cuando se publicó la información y que lo respaldó en todo. Dijo que si hubiera sido por el presidente no habría sido necesario salir a explicar nada, pero igual decidió hablar en conferencia de prensa sobre el tema y volvió a utilizar el término transparencia. El titular del Ministerio de Ganadería, Tabaré Aguerre, y su esposa, Ana Luisa Cases, figuran como beneficiarios del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera, por lo que van a recibir casi $200,000, según se establece en una resolución de esa Secretaría de Estado fechada el martes 24. La resolución es del Ministerio de Ganadería, por más que no sea los fondos sean del Fondo Arrocero, son administrados y otorgados por el Ministerio, exacto, de Ganadería. Eso es una cosa que es así. Es la segunda vez que Aguerre accede a este mecanismo de financiamiento creado por una ley de 2003, desde que asumió al frente de la Secretaría de Estado, publicó La Diaria el lunes 30. Una resolución del Ministerio de Ganadería, fechada el 30 de mayo de 2014, otorgó a Aguerre un monto de $84,934 y su esposa recibió $30,855. En total, la pareja, ambos productores arroceros, recibieron un total de $307,438 de este fondo arrocero. Y vamos a hablar, vamos a seguir hablando de plata, ¿le parece?
Plata.
Hablemos de plata, porque si hablábamos de $300,000, ahora les vamos a hablar de muchos más millones de dólares, que siempre es reconfortante, aunque sean de otros. Con el sinceramiento fiscal promovido por el gobierno de Mauricio Macri, los argentinos llevan declarados hasta ayer depósitos bancarios en Uruguay por, tome nota, señor, señora,
siéntese,
5.749 millones de dólares. Repito, depósitos bancarios en Uruguay, y pensábamos que estábamos liberados de los fondos extranjeros que podían, eventualmente moverse de un destino a otro.
Irse y medio que estabilizar el
pero
sistema.
Pero no, lo que llevan declarado públicamente con este sinceramiento fiscal impulsado por el gobierno argentino en Uruguay es lo que han decidido blanquear. 5.749 millones de dólares. Esto fue difundido ayer por la autoridad tributaria de ese país, la AFIP, la impositiva argentina. Esto sucede cuando restan 2 meses para que expire el plazo de adhesión al blanqueo o sinceramiento de capitales promovido por ley por el gobierno de Macri. La cifra anunciada por la AFIP, citada por el diario Clarín, demuestra que los depósitos de argentinos en la plaza local exceden con creces la que se manejaba aquí en Montevideo. Y esto también habla de la salud del sistema financiero de nuestro país y de la dependencia de capitales extranjeros también en este momento. Fue uno de los problemas que tuvimos en el año 2002, ¿no?
Claro, exacto.
Recordarán, con la gente que venía a buscar la plata y todo ese tipo de cosas. Bueno, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, los depósitos de no residentes en la plaza uruguaya, estos son todos los no residentes, incluye argentinos, brasileros, alemanes, sí, checos, de donde fuera. Bueno, a noviembre, los depósitos de no residentes en total ascendían a 4.119 millones de dólares, de los cuales el 80% correspondería a argentinos. Estamos hablando de que serían unos 3.000 millones de dólares y son casi 6.000, el doble de lo que teóricamente pertenecería a argentinos. El blanqueo le permite a los depositantes argentinos repatriar los fondos que optaron por no declarar y resguardar en el exterior ante la falta de confianza en el sistema bancario de su país. La nota señala que, a partir del anuncio de esta medida en mayo, los depósitos de ese origen en Uruguay vienen disminuyendo sostenidamente, ya que sus titulares comenzaron a repatriarlos de a poco para invertirlos en su país, o por lo menos para guardarlos en su país. Algunas estimaciones citadas por Clarín indican que el nivel de depósitos de no residentes en Montevideo cayó desde entonces en 80 millones de dólares. Comparado con los 6.000 que hay en total,
no es nada.
No es muy significativo. Pero de todas maneras sorprende, sí, que prácticamente es el doble de lo que el Banco Central sostenía, digamos, hasta el momento. Los argentinos han declarado voluntariamente tener unos 6.000 millones de dólares y sosteníamos los uruguayos a través de nuestra autoridad monetaria en noviembre que la cifra rondaba los 3.000 millones de dólares.
Quiere decir que en realidad esos 4.000 que declara el Banco Central de depositantes extranjeros podría ser más.
Es que en realidad lo que aparentemente estaría sucediendo es que hay depósitos extranjeros como cuentas locales.
Uruguayos, claro. Claro,
digamos depositado o a nombres de empresas. Sí, digamos, no tiene por qué necesariamente ser una cosa ilegal, aunque podría prestarse eventualmente, o por lo menos poco clara. Pero de todas maneras, sí, hay parte de los dineros que figuran como de residentes que evidentemente no lo son. O están declarados de forma equivocada, por lo menos. Seamos generosísimos en todo esto. Vamos a hacer una pausa y seguimos porque asumió una vez más Jorge Chediak como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un hecho histórico este. Es la primera vez que un ministro de la Suprema Corte ocupa 3 veces el cargo de presidente de la Suprema Corte. Les vamos a contar por qué es que ascendió una vez más, o en realidad permanece en el cargo, Jorge Chediak. Hacemos una pausa y ya seguimos. Bueno, en un hecho histórico asumió el cargo de presidente de la Suprema Corte Jorge Chediak por tercera vez. Jorge Chediak, que estará el próximo martes aquí a partir de la 1:10 conversando con Daniel Figares en un mano a mano que hemos confirmado esta misma mañana. Así que bueno, ya podrán escucharlo directamente al presidente de la Suprema Corte en esta conversación con Daniel. Tras su asunción, el magistrado señaló que la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal no estará lista para el mes de julio, pero consideró que tendrá una decente implantación. Manifestó que en ningún país de América se tenía el 100% de la transición a la hora de comenzar a ejecutarla, por lo que consideró que puede llegar a presentar dificultades, pero que no serían de gran relevancia. La bondad de este código no se podrá juzgar en julio, agosto o septiembre, dijo en conferencia de prensa. Agregó que puede incluso llegar a funcionar peor que el actual, porque los roles no se aceitaron. Esto en una primera instancia, lo aclaro yo, ¿no? Lo aclara Chediak en esta conferencia también. Al ser consultado sobre cómo impactará el nuevo código en la seguridad pública, respondió que esperar un impacto en la seguridad pública es descaminado, ya que no fue diseñado para eso, sino para dar transparencia y agilidad. Escuchemos al presidente de la Suprema Corte.
Lo que hemos señalado, por eso lo dijimos en el discurso, vamos a entrar a poner en vigencia el 17 de julio, pero no va a estar el 100% de todo pronto el 17 de julio. Entonces, por supuesto, va a haber una cantidad de defectos, una cantidad de problemas que la práctica va a ir evidenciando. Entonces vamos a tener cosas sorprendentes, vamos a tener situaciones donde el público no va a entender porque va a decir, pero ¿cómo este tipo de delitos tan graves que antes los procesaban con prisión, ahora lo tienen en libertad esperando? ¿Pero para qué hicieron una reforma que parece ir en contra del sentir ciudadano de cómo reaccionar ante quienes cometen los delitos? Pero lo importante es, va a ser más rápido, va a ser más transparente, va a ser más garantista. Y la transparencia aumenta la credibilidad del sistema.
Y el presidente de la Suprema Corte dijo que el Poder Ejecutivo y los gremios vinculados al Poder Judicial están muy cerca de cerrar el diferendo salarial que comenzó en 2011 y que costará al Estado decenas de millones de dólares. Esto lo consigna el portal 180. El gobierno ya logró acuerdos con jueces, fiscales y defensores de oficio y realizó una propuesta a los funcionarios judiciales que será considerada en asamblea el miércoles de la semana que viene. De concretarse estos convenios, quedará superado el diferendo que mantuvo enfrentados al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo desde mediados del gobierno de José Mujica. Recordarán que en el presupuesto quinquenal del gobierno del expresidente Mujica se ató el salario de los ministros de la Suprema Corte, que estaba atado al de los funcionarios ya de antes, a los de los ministros del Poder Ejecutivo, y eso generó un desfasaje que le otorgaba por ley a los funcionarios del Poder Judicial un significativo aumento. Y bueno, tras ese, entre comillas, error, fue que se dio este conflicto. Les decíamos que Chediak ya presidió la Corte en dos oportunidades y si bien este es el límite fijado en las disposiciones vigentes, los otros dos ministros, Felipe Uní y Elena Martínez, declinaron asumir, abriendo el camino para que Chediak llegara en esta situación inédita por tercera vez a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y otros asuntos, pero vinculados también a la justicia, el Ministerio del Interior informó que se les retiró el arma a unos 500 policías que estaban involucrados en casos de violencia doméstica, según recoge el diario El País. Según se conoce luego de que otro agente asesinara a su expareja, Valeria Sosa, de solo 29 años, bailarina, además de la comparsa Mi Morena, las autoridades están investigando qué falló en el protocolo establecido, ya que Sosa había denunciado en noviembre de 2015 a quien sería su asesino sin que sus reclamos fueran constatados tanto a nivel policial como judicial. Yuli Zabaleta, directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, dijo que de probarse mal procedimiento habrá sanciones muy fuertes. Búsqueda informa que a partir de los casos de la última semana, 3 mujeres muertas, una además herida de gravedad, el Poder Judicial se propone investigar qué hacen sus magistrados cuando les llegan denuncias de violencia de género. Varios casos de violencia contra mujeres o menores de edad se resuelven por teléfono y sin interrogar a los involucrados, dijo Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Me realmente parece algo grave esto, ¿no?
Es más que grave, es
omiso. Fíjate que la mujer ya había hecho una denuncia en 2015 a esta misma persona que luego terminó siendo el asesino. Y que se tomen decisiones por teléfono sin interrogar a los involucrados me parece de un amateurismo total.
Sí, en realidad hay algunas decisiones que se toman por parte de los jueces para acelerar algunos procedimientos, pero una cosa es acelerar un procedimiento y otra cosa es directamente descartar la seguridad de alguien.
Acá, además del asesino, hay una responsabilidad de alguien que tomó la decisión en su momento de, por ejemplo, no quitarle el arma o no ponerle una especie de barrera de 300 metros como 500 metros, como se pone.
O una tobillera, lo que sea.
Acá hay otra responsabilidad además del asesino, claro.
Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a seguir en temas vinculados a la justicia, pero desde otro ángulo. El gobierno uruguayo anunció ayer que designó a Mario Cayota, ex embajador en el Vaticano, como encargado de investigar los archivos de la Iglesia Católica referidos a violaciones de los derechos humanos en la última dictadura militar entre 1973 y 1985. Una nota de la Presidencia de la República confirmó que Cayota fue nombrado por el presidente Tabaré Vázquez delegado del gobierno para tareas de investigación de los archivos de la Iglesia Católica de la época de la dictadura en Uruguay, documentos necesarios para la investigación de los delitos de lesa humanidad perpetrados entonces. Vázquez había anunciado en diciembre que este año comenzarían las tareas de investigación sobre las violaciones de derechos humanos durante el periodo de dictadura militar. Tras la designación de Cayota, los trabajos podrán comenzar en este mismo mes de febrero. En ocasión de un encuentro con Vázquez en el Vaticano, el Papa Francisco se manifestó favorable al pedido del presidente uruguayo y su total disponibilidad para que se abran los archivos del Vaticano sobre la dictadura militar en nuestro país, como se han abierto también en otros casos.
Por supuesto.
Veremos qué es lo que podemos llegar a averiguar de todo esto. Y sectores moderados del Frente Amplio pugnan por promover un acuerdo con el resto de los partidos políticos para impulsar la candidatura del politólogo Oscar Bottinelli como futuro presidente de la Corte Electoral. Ahora sí que los resultados van a estar al toque, ¿eh?
Y sí. ¿No? Se saben antes de las elecciones, ya sabemos quién gana.
Ya sabemos quién gana. Es muy fácil. Bueno, esto será en el marco de la negociación que se lleva a cabo para la renovación de la integración de los organismos de Contralor. Por ahora no hay acuerdo en el propio seno de la bancada oficialista del Parlamento, según fuentes políticas que publica hoy el diario El País. La idea que apoyan todos los partidos es que tanto los titulares de la Corte como el Tribunal de Cuentas sean resueltos por consenso con el apoyo de todo el espectro político. Y cientos de juicios por inconstitucionalidad contra el impuesto de asistencia a la seguridad social fueron presentados ante la Suprema Corte por retirados militares, según dijeron al diario El País, miembros de esas organizaciones sociales. Se trata de personas que en el año 2011 no formaron parte de un grupo de más de 1,000 reclamantes por la misma causa que ahora tomaron la decisión de hacerlo. En diciembre de 2016 se presentaron unas 400 carpetas con el reclamo y ahora, a partir de la reanudación de la actividad judicial, se sumarán unas 300 más, según dijo a El País el presidente del Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva. Los reclamantes son representados por el ex vicepresidente de la República, del Partido Nacional, Gonzalo Aguirre. En Uruguay hay actualmente 53.197 retirados militares y solamente 27.247 cotizantes, lo que equivale a 2 pasivos por cada activo, lo cual hace que sea de
balance negativo, sí, la caja.
Deficitario, absolutamente. Mm. Hay que tomar en cuenta que los militares tienen un régimen de retiro que les permite dejar la actividad antes que lo que se hace, digamos, sí, en la actividad civil.
Exacto. ¿No? Sí. Bastante jóvenes.
Jóvenes, y pujantes, todavía con mucha fuerza por delante. Las exportaciones uruguayas en enero totalizaron 578 millones de dólares, lo que implica un alza de 12,3% respecto al mismo mes del año anterior, según un informe divulgado por el Instituto de Comercio Exterior Uruguay 21. Una buena noticia en economía, la que se da en este caso. El crecimiento de los 7 principales productos exportados en la comparación interanual, entre los que destacan lácteos y arroz, explican este aumento según el documento. Nos alegramos por el ministro Aguirre, que debe darle mejor el negocio.
Seguro.
Tal vez no necesite más préstamos en estas circunstancias. Asimismo, el informe atribuyó este aumento al empuje de Brasil, que en enero de 2017 concentró el 67% de las exportaciones totales uruguayas y multiplicó por 7 los montos importados en relación al mismo mes del año anterior. Esto tiene que ver con la diferencia, digamos, a favor del Uruguay en los precios, ¿no? Mercados como China, la Unión Europea y Argentina también crecieron en enero de 2017 respecto al mismo mes de 2016, aunque a ritmos inferiores, con aumentos del 27, el 5 y el 12% respectivamente. Son buenas señales estas, ¿eh? Ojalá se mantengan en el año para poder enfrentar un poquito la situación que tenemos deficitaria en materia de producto bruto, etcétera, ¿no? El informe anual de comercio exterior destacó el surgimiento de Asia como el principal bloque importador con 27%, impulsado por las compras desde China, mientras que el Mercosur sigue siendo relevante, 23%, y la Unión Europea está tomando protagonismo, 19%. Esto es bueno porque al atomizar los destinos nos aseguramos que no dependemos exclusivamente de un solo comprador. Y la carne bovina, una vez más, lideró las exportaciones del mes con un 20% del total y tuvo un crecimiento interanual de 14% también. Y el Fondo Monetario Internacional elevó hoy la previsión de crecimiento en Uruguay para este año al 1.4% frente al 1.1% estimado previamente, al destacar que se encuentra en una trayectoria de recuperación incipiente. Tal vez estos números que pone Uruguay 21 públicamente hayan empujado un poquito al Fondo Monetario. Pero advierte también la necesidad de reducir la inflación y el déficit fiscal, cosa que queda bastante clara, ¿no? Y para lo cual el gobierno está haciendo en estos momentos ingentes esfuerzos y se juega la ropa. Exacto. Básicamente en esta gira en busca de infraestructura y en busca de tratar de cerrar la inversión de UPM en nuestro país. De cara al futuro, las proyecciones apuntan a un crecimiento del 1.4% este año, seguido de un 2.6% en 2018 y un 3.4% en 2019. Esos serían números excelentes.
Alentadores, muy alentadores.
Geniales.
Sí, sin duda.
Bien, con amplia trayectoria en la docencia y procedente de una familia de economistas, el uruguayo Carlos Beg asumió ayer el cargo de economista jefe del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe en reemplazo del ecuatoriano Augusto de la Torre. Calificado como uno de los mejores economistas uruguayos, Beg, de 58 años, es experto en temas de estabilización económica e inflación y cuentan con una dilatada experiencia internacional. Es un gran honor ocupar esta posición y seguir construyendo sobre el liderazgo intelectual de mis predecesores, dijo Beg al asumir. Y cerrando la información, en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le colgó el teléfono al primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, por una disputa sobre refugiados. ¿Turnbull se portó mal con Trump? No se portó mal con Trump. Le dijo básicamente un par de cosas que eran bastante razonables. En la charla telefónica, que iba a durar una hora, se cortó a los 25 minutos cuando Trump le hizo saber a Turnbull que no iba a respetar un acuerdo para recibir 1.250 refugiados firmado por su antecesor Barack Obama. No los recibo nada. ¡Pling! ¡Pum! Le cortó.
¡Tutu! ¡Tutu!
Turnbull debe haber utilizado los mejores términos australianos para definir esta conversación, sí. Imaginamos. De acuerdo con el Washington Post, que cita a altos cargos bajo condición de anonimato, Trump le dijo a Turnbull que el acuerdo al que había llegado con Obama era el peor acuerdo de la historia y se quejó de que de cumplirlo lo iban a matar políticamente en Estados Unidos.
Yo creo que lo van a matar políticamente por otras cosas y no por esto, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, porque en realidad
habría otros motivos.
Hay una construcción de parte de Trump sobre las bases, digamos, de los trabajadores y demás que no llegamos a percibir desde los grandes medios, no se llegan a reflejar en los grandes medios de Estados Unidos. Y que desde acá tal vez no estamos pudiendo ver. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ayer el Congreso le respaldó los nombramientos para el secretario de Estado.
Sí.
Y se apresta ahora a aprobarle las definiciones para la Suprema Corte.
Algo que no dijimos ayer es que el miércoles, no, ayer fue miércoles, el martes se reactivó la cuenta de Twitter en español de la Casa Blanca.
Sí,
algo que había sido eliminado en su momento, primer día.
Sí, el primer tuit vino con una errata ya.
¿Sí?
Sí, vino ya con un error, venían dos palabras pegadas, nada muy grave tampoco, ¿no?
Bueno, el traductor anduvo mal.
Algo así como informará al todo junto. El community manager se excitó y dijo, ¡ay, tengo laburo de nuevo, qué bueno!
Claro, que seguramente sea latino.
Seguramente. Digo, debe ser, ¿sabes quién debe ser? Debe ser Latina, esta que hace las intervenciones cuando
viene. La que
Laura,
viene los viernes a veces.
Que viene, sí.
Que sale.
Seguramente mañana Laura será interrumpida por Latina.
Sí.
Seguramente, es seguramente. Probable. Bueno, pero vamos a cerrar la información internacional porque ya está el pintoresco Manuel Jarovici pronto para dar la información deportiva en el flash de las 12. El gobierno argentino trabaja contra reloj para aplicar este año un plan de recorte de los altos costos laborales que podría impulsar las inversiones, pero también disparar fuentes conflictos sindicales. Bajar los costos laborales es una de las apuestas del presidente Mauricio Macri para reactivar la economía y llegar en buena forma a las elecciones legislativas de octubre. Y para eso Macri, que viene de aprobar un fuerte aumento de la tarifa eléctrica de hasta 148%, deberá seducir a los líderes sindicales, en su mayoría opositores, y bueno, y deberían aceptarle esta forma de desregulación laboral, ¿no? Las empresas aseguran que los altos costos laborales desalientan las inversiones en Argentina, aún a pesar de las reformas promercado que aplicó Macri en el año pasado. Para evitar choques con los gremios, el gobierno argentino busca el aval de la CGT sobre medidas que bajarían los costos laborales, subsidiando aportes patronales por 3 años para nuevos empleos, a cambio de regularizar al personal en la informalidad, que se calcula representa el 30% de los empleos. Una cifra altísima también, ¿eh?
Anotar nada más una cosita que nos quedó pendiente,
sí,
de hoy.
Ah, sí, es buenísimo.
Un milagro. Un
verdadero milagro.
Porque sí. Argentina es el país de los milagros. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que con el operativo Sol, que se lleva a cabo en la costa atlántica de Argentina, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, los homicidios en esta temporada bajaron un 150% respecto a 2015.
No estaríamos entendiendo bien cómo se logró, pero
hay gente que habría revivido.
Sí,
Asesinados que revivieron, por eso bajaron un 150%. También bajaron un 107% de los asaltos. Hubo un 148% menos de autos robados. Y un 120% menos de cuatrerismo, que es una modalidad delictiva en Argentina.
El cuatrerismo es el abigeato.
El abigeato, bueno. Sí.